Es el día de la toma de la Bastilla. Después vamos a hablar con la embajadora de Francia en Argentina. Ahora vamos a saludar al doctor Rodolfo Caricoba Corral, juez federal, que acaba de, o que presentó su renuncia y demás. Ya lo va a explicar bien Néstor Espósito. ¿Qué dice, doctor? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está usted?
Espero haberlo recibido bien con un tangazo de Julio Sosa, pero que
haya sido de eso. Sí, lo escuchaba ahí como fondo.
Bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo está viviendo este día después, esta salida de un cargo que ocupó tantos años?
Bueno, a ver, si me permite, la primera cosa que yo quisiera aclarar,
sí. Es
yo me voy porque hay una norma constitucional que dice esto. Después esa teoría conspirativa que anda dando vuelta de que porque tengo problemas en el Consejo, que la institución que vienen de determinados sectores que siempre son los mismos, eso es todo falso. Acá claramente hay una norma que dice que cumple 75 años con los cardenales del Vaticano, se tiene que ir a su casa si no tiene un nuevo acuerdo. Y es simplemente lo que estoy haciendo.
Claro. Estaba viendo artículo 99, 104.
Yo seguro que se puede hacer el distraído. Pero en mi caso particular, me parece que estamos en un mundo judicial de jueces, etcétera. Si nosotros no somos los primeros en respetar la Constitución, no se entiende nada. Así que, en realidad, yo lo que hice es eso. Puse blanco sobre negro, que el 29 cumplo 75 años y me voy a mi casa. Esto como... Okay, ay, yo he escuchado la teoría conspirativa, que la más... No, esto es la realidad. Es que hay una manda constitucional clara que lo establece. Y bueno, me voy a mi casa.
Doctor, buen día. Soy Néstor Espósito. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Doctor, hay otros colegas suyos que tienen o un amparo que les permite seguir siendo jueces, o incluso la norma constitucional prevé una suerte de reválida, un pedido de un acuerdo en el Senado.
Sí, pero... en realidad el tema es así, Espósito. Hasta, digamos, desde que... En principio la interpretación que hacía la Corte, y la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice, en el caso Fight había estipulado que los que habíamos sido designados con anterioridad a la reforma constitucional no nos veíamos afectados por esa norma, incluido el doctor Fight.
Claro.
Esto después cambió con la actual Corte, en el caso Chifrin.
Claro.
Y ahí la Corte dijo, se tienen que ir. Y esto es lo que hoy es ley para nosotros, como yo lo veo. En algunos casos se hagan algunos reglas, no sé, pero tampoco entiendo muy bien esto, pero desde el punto de vista personal, por qué había que tener o no un amparo firme para poder permanecer. No entiendo cuál era la diferencia ontológica, digamos, entre una cosa y la otra. Pero bueno, como fuere, esto es lo que es ley para esta sociedad, porque es la interpretación auténtica que la Corte hace de una norma constitucional. Y bueno, yo estoy comprendido en esta norma, y corresponde que presente mi renuncia para hacer efectiva mi jubilación.
¿Se va, doctor, se va convencido o le hubiera gustado seguir?
No, me voy más que convencido, porque... Había algunas que decían, bueno, vos te quedás y total, pero me parece que es un disparate eso. Yo creo que, a ver, la Constitución hay que acatarla, y nosotros más que ninguno.
Bien.
Y después, la verdad que estoy un poco cansado, porque 4 años de determinados sectores, todo el tiempo batiendo el parche, termina uno cansándose un poco. Pero sé que hasta el final, hasta el 29 voy a cumplir mi función judicial, como corresponde.
Pero un cachito, porque usted está juez federal desde 1993, ¿por qué habla solo de 4 años?
Porque fueron estos 4 años, porque yo fui un excelente juez, de los mejores, citado en el exterior, etcétera, 23 años, pero parece que estos últimos 4 me sentaron en el último banco y fui al peor grado, ¿qué es eso?
¿Y por qué pasó eso?
Bueno, yo tengo mi postura de la que voy a hablar después del 29, pero yo creo que hay ciertos sectores que no me quieren, que no quieren a los jueces que de alguna manera resuelven lo que creen que tienen que resolver.
¿Habla de sectores políticos, doctor?
Y sí, sin duda, claro.
Ajá.
políticos en sentido amplio, que tienen brazos por la inteligencia, brazos por algunos organismos como el Consejo de la Magistratura, brazos escondidos como algunos denunciadores profesionales o un par de diputados que le deben el cargo a otra señora o lo que fuere, ¿no?
Yo entiendo su prudencia, pero a cada cosa, a cada enumeración que usted hace, yo le puedo poner nombre y apellido tranquilamente. Cuando bueno, habla del servicio...
La enumeración que usted hace, yo la puedo hacer después de 29.
Ok, después de 29, entonces volveremos a hablar como para ponerle nombre y apellido.
Pero la verdad que es notorio esto, basta con leer los diarios para darse cuenta de cómo es la cosa y que siente la misma historia, ¿no?
Esos sectores que de alguna manera lo han hastiado, como usted decía recién, ¿también están adentro del Poder Judicial, por ejemplo, en la Corte Suprema?
Bueno, después del 29 le contesto.
me están gambeteando.
Sí. No, pero es una respuesta...
Sí, pero...
le comentaba al Chavo que usted es muy futbolero, ahora va a poder ir a ver a Racing cuando vuelva el fútbol. Me están gambeteando como corbata, vea, como para decirle, como para buscar a alguien bien.
No, bueno, pero corbata tenía la línea, yo todavía tengo el cargo.
Doctor, en la medida en que se pueda, y usted sabe que hay una causa que se investiga en Lomas de Zamora que habla sobre presuntas acciones de espionaje ilegal, usted mismo tuvo en su despacho,
la tiene todavía. A pesar de lo que dicen algunos, está bastante avanzada. Uh-huh. Por eso puedo hacer algunas afirmaciones como la que yo me expuse en la que yo fui sometido a espionaje. La Unidad de Información Financiera penetró en el secreto de migraciones y después le suministró esta información y otra, que supongo que no habían encontrado nada porque si no lo habrían publicado, y después fue publicado por un periodista que se dedica a este tipo de cosas en ese diario, por supuesto corrigiéndola, aumentándola y de alguna manera deformando, pero bueno. Esto está escrito, así que yo sé que eso fue así.
Bien, bien. ¿Y fue particularmente incisivo en estos últimos 4 años, digo, en comparación con los tiempos anteriores? ¿En estos 4 años hubo más presencia de los servicios de inteligencia que lo que había habido en años
anteriores? No de los servicios de inteligencia conmigo, ¿no? Porque yo siempre tuve, no tuve buenas relaciones, esto lo sabe todo el mundo.
Sí, es cierto.
Pero... digamos, hubo, a mi modo de ver, todo una especie de grupo de tareas dedicado a este tipo de cosas. Y ahora está saliendo a la luz, vamos a ver, antes de que termine la pandemia, yo me imagino que algunas de estas cosas van a quedar claras. Esto es así.
Está claro. Yo tengo una última
después
pregunta.
No hay que confundir, porque no es DAFI orgánicamente, etcétera. Hay otras que se han montado a través de sus facultades para digamos, tener acceso a información secreta o reservada, y montaron sus propias carpetas, por decirlo de alguna manera.
¿A qué se refiere, doctor? ¿Que hubo operadores judiciales?
¿Operadores judiciales? No sé si... ¿Por qué operadores judiciales? Yo estoy hablando de lo que fue público, con los medios, con información secreta, etcétera. Esto después si era aprovechado o no era aprovechado por determinada mesa o lo que fuera.
No, le pregunto porque la información que está contenida en los expedientes es reservada solamente para las partes. Si parte de esa información, digo, escuchas telefónicas, documentos que están en un expediente, trascienden... ¿Alguien lo hace trascender?
Sí, ahí se mezclan dos o tres cosas. Esta cuestión del secreto para las partes, como decía un amigo mío, un secreto de más de dos no es secreto. Acá, en el momento que puede acceder el fiscal o el defensor o el querellante a una investigación, no hay más secreto.
Está claro.
No solamente no hay más secreto, sino que es irrastreable de dónde se filtró. De hecho, eso es uno de los grandes problemas que tenemos con esa instrucción para investigar, porque el secreto puede durar unos pocos días. Después viene la defensa y se tiene ese teléfono intervenido. Digo, eso es una cosa, digamos, que además con los sistemas estos donde uno tiene que meter en la máquina toda la información, se hace mucho más difícil porque supongo que esas cosas se puede acceder fácilmente.
Claro.
Así que, desde este punto de vista, yo me refiero a esas otras cosas periféricas que desde afuera operan tratando de condicionar decisiones, opiniones, etcétera, ¿no?
Aquello que Zaffaroni llamaba alegatos de oreja.
Sí. No, esto es más que el alegato de oreja. Ajá. El alegato de oreja es casi institucionalizado, digamos. Esto para mí son presiones encubiertas.
Ah, caramba. Es casi una denuncia.
¿Y a usted qué le parece que un diario cada 10 días diga que usted, qué sé yo, se robó una naranja de la frutería? Todo cada 10 días. Siempre las mismas cosas. Entonces, la naranja que no, que en vez de ser naranja es mandarina, no la, digamos. Eso no deja de ser una...
Ante un escenario así, lo primero que pienso es que usted pisó algún callo y que por eso le están devolviendo
un
vuelto.
Sí, como yo digo, la gente quiere, los políticos quieren jueces independientes de los otros.
Sí, claro.
Los independientes de verdad...
Desde el Martín Fierro para acá, hacete amigo del juez.
Claro, me parece. ¿Cuál fue el rey que partió la criatura por la mitad, Salomón?
Sí, claro, Salomón.
Bueno. Me parece de que viene de lejos el tema. Pero bueno, como fuere.
Doctor, una última pregunta por mi parte que tiene que ver con un episodio histórico de esos 4 años. ¿En algún momento le pidieron al principio de la gestión algo en particular vinculado con el SOMU? ¿Hubo alguna gestión, algún interés en particular vinculado con el SOMU?
Bueno, en realidad, yo procesé a Suárez en pleno gobierno anterior de la doctora Kirchner,
sí.
Y por delitos muy graves como el bloqueo del puerto de Buenos Aires,
sí, claro,
etcétera. Así que eso viene desde ahí. Después, este individuo sí disponía de medios, no solamente para entorpecer la investigación, sino para de alguna manera procurar hacer un daño importante. Entonces eso motivó que después interviniera el gremio y que era la fuente de recursos y finalmente ordenar la detención. Que, por otro lado, aunque esto no signifique demasiado, fue ratificado en todas las instancias, ¿no?
Bien, bien. Bueno, quedamos para después del 29 entonces, ¿no?
Sí, con todo gusto.
Doctor, bueno, igualmente recién decía Espósito que ahora va a poder ir a ver a Racing, iba igual a ver a Racing, ¿no?
Sí, yo voy a verlo a Racing, ahora no.
¿Cuál es el...? No, ahora no, ahora no.
Estoy en alto riesgo porque tengo enfisema, tengo POC, fui operado de cáncer, digamos. Así que si llega a haber por ahí un solo coronavirus y si me pega, estoy afuera. Así que estoy guardado en mi casa.
Claro, qué terrible.
Acá,
¿no? Sí, ¿fuma mucho? ¿O fumó mucho?
No, no fumo. No, ya dejé de fumar. Si no, ya estaría afuera.
¿Quién es su jugador de Racing el que más le gustó de todos los que vio? Perdona que te pregunte esto en un día, pero relajemos un poco.
Y son épocas, yo me acuerdo, yo me hice de Racing viéndolo jugar a Corbata.
Claro, el loco Corbata, sí. Hay un gran libro escrito por Alejandro Wall, sí, sobre el loco Corbata que debería leer. Excelente.
Era una cosa, pero era otro fútbol también, yo no sé si hoy Corbata podría jugar como jugaba, ¿no? Pero bueno.
Y tendría seguramente los entrenamientos de ahora y la preparación de ahora, esto también
es un... Perfumo ha sido un jugador,
un fenómeno.
La saga de Racing del 66, un jugadorazo.
Sí, claro. Pero una saga que armó Pizzuti porque Perfumo era 6 y Basile era 5. Y los corrió...
No, en realidad eran los dos zagueros. Perfumo era fullback derecho y Basile jugaba de fullback izquierdo.
No, está bien, pero digo, cuando llegó Pizzuti a Racing, Basile jugaba de volante central, de número 5, como se decía entonces,
sí,
y Perfumo claro. Jugaba de 6. Y armó, Racing estaba fundido y con peligro de descender incluso, y armó esa saga central, la armó Pizzuti, eso quería decir.
Ahora, ir a cabecear entre Perfumo y Basile era más complicado que una indagatoria en Comodoro Pino.
Sí, claro. Y el panadero Díaz también cabeceaba muy bien.
Es muy graciosa la comparación.
Sí, claro.
Muy ocurre. Muy buena. Sí, señor.
Sí, absolutamente. Perfumo y Basile eran bravos, sobre todo. El panadero también cabeceaba bien.
Y Domínguez de Lachas también era otra pareja, el arquero y
sí, señor.
Y el dos.
Bueno, te quería terminar hablando de Racing, así se relajaba un poco.
Porque van a echar, si no.
No, son días complejos, ¿no? Con todo lo que está pasando y esta decisión que usted ha tomado, que la ha avalado por la Constitución, ahí estaba viendo artículo 99, inciso 4.
Está claro, como el agua. Sí. Yo no sé por qué habían aparecido teorías conspirativas de que esto, que aquello, que me voy en el medio antes de que me destituya. Eso son todas mentiras. Es clara como el agua. Usted lee el artículo 99, inciso 4, y es una parte de. Y hay que irse, ¿no? Bueno, pero... Si no tenés una prolongación del acuerdo. Y se terminó, no hay más especulaciones. Pero ¿cómo es el país de donde si usted dice, no, me voy porque me voy a vivir un plato obrador? Y me dijo que si no, que yo... Y la gente prefiere creer eso, pero lo demás es...
Doctor, yo no quiero despedirlo sin preguntarle, dentro de algunos días se va a cumplir un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA y esa parte de la investigación, una parte de la investigación que usted heredó de su colega Juan José Galeano, todavía está allí. ¿Hay algo nuevo que
bueno,
se
puede... Bueno, ahí justamente usted me trae a colación una cosa que muestra cuando hay la intención de erosionar la figura del juez. Los diarios mayoritarios dijeron que la Cámara me decía a mí que trabajara, que no me rascara, que investigara, etcétera. Esto es falso, porque la resolución de la Cámara ni me menciona, y bien que hace, porque en realidad, cuando habla del instructor, y como todo el mundo sabe, esta causa está delegada en la unidad AMIA desde hace... se creó.
Claro.
Y también sabemos todos, los que sabemos algo de hecho, que hemos pasado cerca de la facultad, que el juez no puede darle indicaciones puntuales a un fiscal en una causa que tiene denegada.
Claro.
Yo obro como si fuera un juez de garantía, como va a ser con la reforma, digamos, cuando no necesita intervenir un teléfono o ordenar la detención, sí, ahí interviene el juzgado. Pero después, toda la parte de la investigación, de la instrucción en el campo, etcétera, 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 todo eso es la unidad AMIA, que para eso tiene como un ministerio ahí para poder investigar. Así que ya es parte de una operación decir que la Cámara me dijo a mí, a Caricova Corral, que se ponga las pilas.
Doctor, ha sido un placer escucharlo y gracias. Después del 29 volvemos a hablar.
Bueno, con todo gusto.
Así es, con
todo gusto ya desde el llano, que me va a divertir más.
Gracias, doctor.
Chao, pasen bien. Estamos al borde del informativo de las 11 de la mañana, aquí llega Fernando Pedernera. Estupenda nota. Que conseguimos gracias a la pericia, a los conocimientos y al prestigio de mi querido amigo Néstor Espósito y, por supuesto, a la producción de este programa encabezada.